SER Podcast. Yo sé que no me
amas, pero una cosa es de Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
La verdad es que da gusto escuchar a Pau Cubarsí, 18 años y el chaval con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh?
Tranquilo, sereno, como juega él, es decir, cometiendo errores, evidentemente, porque es propio de la juventud, pero estamos ante un chico que ha derribado barreras. No es habitual ver a un jugador como él, con 17 años, ser titular indiscutible del Barça, ser titular de la selección española, oro olímpico, y la capacidad que tiene de jugar, pues te la traslada cuando lo escuchas ahora también de esa manera tranquila, serena, rompiendo todos los estereotipos que tú puedes imaginar de un jugador. No conoce lo que es la PlayStation, simplemente se limita a estudiar, porque ahora acaba de aprobar la selectividad, no te ha querido decir la nota, pero lo ha acabado de aprobar la selectividad. Creo que también se emancipa, es decir, deja de vivir en la Masía, si no recuerdo mal va a vivir con su hermana que viene a Barcelona, es un chico de pueblo y que en el fondo por eso también conecta también con Joan García, el portero del Español, el que acaba de fichar el Barcelona, porque él también considera que es un chico y un jugador de pueblo.
Y no se ha equivocado con nada, ¿eh? Lo digo porque le hemos preguntado de todo, ha sido muy prudente, no. Ha contestado a todo, no se ha metido en ningún jardín y no ha rehuido ninguna de las preguntas, o sea que también, oye, no. Es de elogiar.
Fíjate, en el caso de Nico Williams, ha dicho clarísimamente, dice, yo pensé que venía, sí. Yo tenía claro que venía, que él sentía y que escuchaba, y que incluso cuando le has preguntado por la selección y con Adri le habéis preguntado por la selección, decía que ese negociado correspondía más a Lamine que a él, pero que evidentemente ahí, que en ese núcleo de jugadores de la selección, con Pedri, con Ferran Torres, con el propio Lamine, con Valde cuando va con la selección, es obvio que ese era un tema de debate, un tema de conversación, pero lo ha dicho con toda naturalidad, sintiendo que era un jugador que podía aportar al Barça, pero que ha decidido de manera legítima quedarse en Bilbao. Y a partir de aquí, yo creo que el Barça se ha reconstruido bien a nivel de fichajes, porque Marcus Rashford es un jugador que le puede dar mucho, en el caso de Joan García también, y que ahora lo que tiene que hacer es empezar a desbloquear las salidas que todavía le quedan.
¿Qué esperas para ese último amistoso del lunes?
Yo espero la misma versión del Barça, un equipo que está disfrutando de una pretemporada insólita. Digo insólita porque está teniendo prácticamente, si exceptuamos a Marc Bernal, que está entrenando con el grupo pero que no tiene la posibilidad de jugar porque Hansi Flick no quiere correr riesgos con él, está teniendo a la plantilla al completo, es decir, a 29 jugadores, hay 30 ahora mismo en Corea, a 29 jugadores, donde los partidos ya tú ves desde el minuto uno cuál es el perfil de equipo titular que va a sacar Hansi Flick, muy parecido con el gran cambio en la portería de Joan García por Ter Stegen, si es que está inscrito, y a partir de aquí veo un equipo muy redondo, donde el propio Cubarsí, a pregunta de Adri, te admite que corregir, matizar y mejorar y perfeccionar la estructura defensiva es fundamental, porque le dio para ganar 3 títulos en España, pero no le dio para ganar la Champions, y creo que ese es el gran objetivo que se tiene que plantear Flick y que se está planteando Flick. Pero es insólita esta pretemporada, Iago, ¿sí? Porque es mucho tiempo de entrenamiento, muy pocos partidos, el lunes será el tercer partido y el cuarto será el Gamper el día 10, y eso para un entrenador me imagino que es una auténtica bendición. Si no, pregúntaselo a Xavi Alonso, el pobre, que va a tener 15 días y apenas un partido, como comentabas al inicio del larguero.
Sí, y además te iba a decir eso, 14 días quedan, ¿eh? 14, claro, que son 2 semanas, claro, para el arranque de la Liga. El Barça tiene que inscribir jugadores, Marcos.
Sí, es que debe inscribir. Ahí también lo he visto demasiado tranquilo a Pau Cubarsí. Es evidente que tiene que inscribir. Básicamente el primero que debería inscribir es Joan García. El segundo sería Marcus Rashford. Y el tercero, Tec. Porque si no, llegado a este punto, yo creo que siempre hemos hablado de la capacidad que tiene Laporta en la última curva para encontrar la línea recta y llegar, aunque sea con photo finish, como se vivió el verano pasado, o el invierno con la Supercopa y la intervención del CSD, en el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor. pero yo no me puedo imaginar que el Barça no esté con Joan García de titular en el primer partido en Mallorca el sábado a partir de las 7:30 de la tarde, el sábado 16 de agosto.
Sí, pero ya, Marcos, no solo a nivel deportivo, el hecho de contar con esos jugadores que has fichado para esta temporada, o Chesney, que ya estuvo el año pasado, pero que tampoco tiene ficha, sino el mensaje que lanzas al exterior, a esos jugadores que puedan venir en el futuro, que puedan tener la intención de estar interesados en fichar por el Barça. El mensaje que mandas es, joder, todos los años estamos con lo mismo. Que puede hacer que alguno diga, uff, pues igual me lo pienso, ¿no?
Bueno, de hecho, uno que se lo pensó y decidió quedarse en Bilbao es Nico Williams. Y es absolutamente legítima la decisión de Nico Williams, al igual que también es legítima y hasta valiente, ¿no? Y atrevida la decisión de Joan García. De Rashford no tanto, porque evidentemente cuando te viene un club como el Barça, aunque seas un símbolo de la Academia del United, pero en tu casa no te quieren, pues esperas hasta el 20, 25 o el 2 de septiembre. Pero el caso de Joan García, que tenía muchas ofertas y decidió aceptar el desafío y el reto de venir al Barça, pero es obvio que eso daña la imagen, daña la reputación, mina y erosiona de manera muy potente, porque son 4 veranos con este. Bueno, sí, desde el 2022 es el primer verano que llega Joan Laporta a la presidencia. Ganó las elecciones en marzo y son 4 veranos en los que el Barça ha reconstruido el equipo. O sea, eso sí que hay que reconocérselo, ha reconstruido el equipo y ha encontrado una generación de gente joven maravillosa, el caso de Lamine, el caso de Pau Cubarsí, de Fermín, de Gaby, de tantos otros, ahora Dro o los primos Tony y Guille Fernández, pero su economía no ha sido capaz de reconstruirla. Y fíjate que ahora mismo acaba de firmar un acuerdo como aquel que dice con el Congo para intentar obtener dinero, y yo al final, si esto no se arregla, veo el aval del presidente, como ocurrió con Koundé, para inscribir deprisa y corriendo a Joan García. Y yo lo analizo, evidentemente, desde el punto de vista reputacional, que es muy doloroso para un club como el Barça fichar a un jugador y no poder inscribirlo, pero desde el punto de vista deportivo, para Frick, ha organizado el equipo y ha organizado la sucesión en la portería en torno a la figura de Joan García. Sí, sí. Tú imagínate que en el primer partido de liga no puede jugar Joan García y tiene que jugar Iñaki Peña, porque ninguno de los dos porteros, ni él ni Tec, están inscritos.
Hemos comentado desde que se conformó el nuevo CTA que íbamos a tener movimiento y novedades, ¿verdad, Marcos? Hemos dicho que a ver cuántos llegaban incluso al inicio de la temporada. Espérate que te vamos a contar una muy buena. Iturralde González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué pasa ahora con el CTA? Y lo digo en el sentido de, ya hemos visto, uno de los miembros contaba, Héctor González, hace unos días, que renunciaba por incompatibilidad con su profesión. Y ahora digamos que hay una incongruencia dentro del nombramiento del CTA que va en contra de las propias normas de la federación, ¿no?
Así es decir, si vemos el encargado de la segunda federación es Aitor
Gorostegui Fernández,
y si vemos los árbitros VAR para el próximo año, que van a ser 16 árbitros del cuerpo específico del VAR, aparece también Aitor Gorostegui Fernández. Si vamos al reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, en el artículo 182, que habla de las incompatibilidades, te viene bien claro que, estando en activo, no puedes ostentar un cargo dentro de la propia federación. Y me parece extraño, porque a mí me habían vendido que Fran Soto era un gran abogado, que venía de un bufete de abogados de los más importantes de España, y si ya empezamos a no leernos ni el reglamento nuestro propio, por eso me extraña.
Claro, porque las normas de la federación dicen que alguien que esté de árbitro en activo, sea de árbitro de campo o árbitro de VAR, como es el caso de Gorostegui Fernández, no puede estar en ningún otro cargo dentro del organigrama del CTA, y en este caso le han encargado responsable de la segunda red, con lo cual es incompatible con las propias normas que propone la Federación Española de Fútbol.
Te viene que sí, salvo una disposición normativa que no existe, salvo que la estén redactando ahora, si están escuchando la noticia, pero ese es el comité que nos viene. Es decir, al señor Louhan, los árbitros no le interesan nada, no le preocupan nada, y lo está demostrando. Es más, ¿cuándo empieza la liga? Dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí.
Pues todavía, después de que ha marchado el encargado de árbitro asistente, todavía no tenemos un nuevo responsable de los árbitros asistentes. Yo creo que lo que importa en la liga, esta semana ha sido de reunión de todos los árbitros, y no han sido capaces de llamar a UEFA y decirles, oye, mis árbitros, porque hay un cambio de estructura arbitral, venimos nuevos y queremos poner todas las ideas, que va a empezar la liga nueva, por favor, en esta jornada de Champions, de UEFA y de Conference, no contar con nuestros árbitros, porque tienen que hacer lo más importante, que es preparar la Liga Española. Pues han marchado 4 árbitros, 8 asistentes y 4 árbitros VAR por ahí fuera, y no estando hoy, por ejemplo, ni ayer en la reunión. Esa es la importancia que se le da a la Liga de Fútbol Profesional, a la Real Federación Española de Fútbol. ¿Por qué? Porque no les interesa el arbitraje y no saben nada de arbitraje. El señor Luzán no sabe nada de arbitraje.
Para los oyentes que nos estén viendo además a través del canal de YouTube, estamos colocando el pantallazo de todo lo que estamos comentando, es decir, el organigrama que presentó el CTA, donde sale Gorostegui Fernández y donde pone la normativa, las reglas de la propia federación, donde hablan de esa incompatibilidad, en este caso, que presenta Gorostegui Fernández. Marcos, a mí no me deja de sorprender. Bueno, es que es increíble, ¿no?, que cometan este tipo de errores, como decía Aitu, a no ser que estén redactando una norma que invalide la propia norma actual de la Federación Española de Fútbol, donde dice que alguien que pertenece al estamento arbitral o dentro del grupo de árbitros, tanto dentro del césped como en el VAR, no puede ostentar otro cargo, y en este caso, a las primeras de cambio, ya tenemos a alguien que incumple eso.
Es que no se puede entender que el diseño, la organización, la composición, la creación de esta nueva estructura arbitral esté tan mal hecha y a golpe de chapuza en chapuza. Es decir, ya no entraré en el análisis del experto en inteligencia artificial, pero simplemente cuando tú construyes una nueva obra, y además una obra de la importancia como esta, donde había tanta crítica la pasada temporada, especialmente de un club, de todos los clubes, ¿no?, pero especialmente de un club, en este caso el Real Madrid, y tú al final reconstruyes la estructura arbitral y ya desde el primer momento la obra está mal hecha, porque esto que acaba de comentar y tú es muy grave, y luego el desdén, el desprecio con el que se trata a los colegiados a tan solo 2 semanas de empezar la liga, cuando deberían estar absolutamente delimitadas todas las funciones, toda la estructura, o sea, que estuviera súper engrasado todo para que en el inicio de la liga, dentro de lo que cabe, todo funcionará bien.
Da una sensación, Marcos, de improvisación todo, de que lo han montado a toda velocidad y lo han armado de cualquier manera, que es tremendo, ¿eh?
Claro, pero eso no funciona, y Iturralde tiene muchísima más información del colectivo arbitral que yo, pero es que eso no funciona, porque tú, ¿qué tipo de pruebas has hecho con esta estructura? ¿Qué tipo de prueba y error? ¿Esto nos puede funcionar? ¿Esto no nos va a funcionar? ¿Vamos a hacer lo siguiente? Nada, la liga está ahí, a la vuelta de la esquina. En 2 semanas estamos jugando la primera jornada del campeonato y los árbitros, si me permites la expresión, vuelven a estar ahí dejados de la mano de Dios.
¿Y tú?
Es que yo lo peor que veo de todo esto es la improvisación. En un cambio tan importante como es el colectivo arbitral, que hacía falta el cambio, vale, perfecto, te compro, hacía falta el cambio. Y luego ellos se van a gloriar de hemos estado 5 meses trabajando en el cambio. No puede ser que al principio, ya hace una semana, se presenta al presidente y no presenta a todo el equipo. ¿Por qué? Porque no lo tenían hecho el equipo. Esos son los 5 meses que han estado trabajando para el mayor cambio en la estructura arbitral que hay. Ya te digo, yo no voy en contra del cambio, pero un cambio hay que hacerlo bien, hay que hacerlo formalizado, hay que hacerlo con talento y hay que hacerlo con inteligencia, no a salto de mata. No puede ser que, por ejemplo, a Roberto, que Díaz Pérez del Palomar, que le quisieron traer para aquí, que era el que es el que está llevando todos los árbitros asistentes en Arabia Saudí, cuando le ofrecen el puesto, él creía que le ofrecían el puesto de árbitro asistente, y le dice, no, es para llevar el VAR. Y dice, oye, que yo soy árbitro asistente.
Y tú no te dejan tranquilo ni en vacaciones, ¿eh? ¿Dónde andas?
Pues un poquito de rally.
¿De rally?
Claro, no, Finlandia.
Ah, bueno, vale, lo más normal, claro, joder, de rally, yo lo tengo que adivinar, estás de rally en Finlandia, pues nada, muy bien.
¿Qué preguntas, Yago?
Claro, de verdad, no, lo más normal. La gente se va a Tailandia, a Cancún y tal, y tú te vas de rally a Finlandia, joder, pues lo normal.
A ver, creía que lo sabías, es el Mil Lagos.
Ya me lo
sabía. Sí, el Mil Lagos, eso sí, ahí llegamos, pero que tú estabas ahí, ¿no?
Será para que lo contase.
Tú no lo sabes, Marcos, pero Yago sí lo sabes.
Ah, vale.
Lo que pasa es que no puedo desconectar, porque me mandan no cosas, veo, y tengo que mirarlo, no puedo desconectar. Pues esa es la pena que me da, en un cambio tan importante que no se haya hecho mejor.
Y tú, desconecta unos días, aunque sea, que la temporada luego es muy larga. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Marcos. Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.